Bueno, hola a todos. Antes de empezar quería matizar, Valentín dijo, ellos nos van a compartir, ese también era mi pensamiento, pero mi mujer me abandonó un poco y me lanzó a mí al púlpito, así que hoy me va a tocar a mí. Porque ella organiza todo, pero después soy yo el que tengo que dar la cara. No, lo hago con mucho gusto. Bueno, saludo a todos. Yo soy Diego. Soy de aquí, de Santiago, me presento. Hay mucha gente que ya me conoce, pero veo otra gente que... Gracias, Valentín. Veo también mucha gente que es la primera vez que la veo realmente y por eso me quería presentar antes. Yo soy Diego, soy de aquí, de Santiago. Nací en la calle Galeras. Nací en el hospital, no en la calle Galeras, pero soy de la calle Galeras. Y bueno, la primera vez que entré por esa puerta de ahí fue justo hace 15 años. Con 20 años, ya está la gente sacando cuentas de mi edad. Y sí, fue con 20 años y bueno, creo que fue una de las decisiones más buenas de mi vida. Y desde ese día, pues aquí estamos sirviendo y siguiendo al Señor tan fielmente como uno puede. Pero bueno, decía que soy de Santiago, yo me dedicaba a jugar al fútbol y por eso estuve siempre un poquito supeditado a donde el equipo en el que jugase. Estuvimos una temporada en Italia, ahora estamos en Alemania y también entre esos dos años en Italia y Alemania también tuvimos una época en la que nos casamos y volvimos a Santiago. Recuerdo esos años, la verdad, que con mucho cariño, porque estábamos en el grupo de jóvenes y hoy hay algunos aquí, Marcio, Raquel, Noelia, Borja no está, pero Noelia y Borja empezaban, Iván y mucha otra gente, el Jota, que no me quiero olvidar, y mucha otra gente que no está, como Martín y Curalay, Oscar y María, y la verdad que para nosotros esos años, creo que fueron 4 o 5 años que nos marcaron, sobre todo en el corazón, ¿no? Con ese grupo de jóvenes y obviamente también en la iglesia, pero creo que juntamos un grupo muy especial y siempre que nos volvemos a ver o nos volvemos a juntar, la verdad que es precioso. Y hoy estar aquí, pues ver a gente nueva también es bonito porque eso da testimonio de que la iglesia de Dios sigue. Y la gente pasa, sobre todo en esta iglesia de Santiago de Compostela, que hay tantos estudiantes en esta ciudad y vienen y van y vienen y van, pero la gente se queda durante un tiempo y cuando ya les coges cariño pues se tienen que volver a ir, pero la iglesia pasan los años y aquí sigue, en el número 87 y no se mueve de aquí y sigue creciendo y eso es la verdad, pues da testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es bueno y que Él va a terminar su obra hasta que venga a buscarnos. Y la verdad que estoy súper agradecido, Valentín, de poder estar hoy compartiendo. La verdad que cuando le escribí, dije, le voy a escribir, tiene tiempo y seguro me va a encalomar. Pero bueno, lo digo otra vez con mucho gusto. Nada, ahora estamos en Alemania. Vivimos allí desde hace casi 7 años. Nos íbamos para un tiempo corto en el que a lo mejor Dios nos sorprendía y nos sigue sorprendiendo porque van a ser 7 años, no contábamos con ello, pero bueno, vivimos allí en la ciudad de Karlsruhe, que es en el sur de Alemania. La verdad que tuvimos suerte porque es una de las ciudades más cálidas del país, no pasamos tanto frío y la verdad escapamos un poquito de la lluvia de Santiago, así que estamos en ese sentido con el clima muy bendecidos. Y allí, bueno, estamos en nuestra iglesia. La verdad que es una iglesia muy bonita porque tiene no solo su parte alemana, tiene su parte latina, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente de Sudamérica. Entonces, la iglesia, al ver que había tanto número de personas que venían de habla hispana, pues decidieron crear también un pequeño grupo para que pudieran congregarse en su idioma, que es súper importante a la hora de relacionarse con Dios. Y, Y la verdad que es un grupo muy bonito también, hay mucha gente y tenemos pues nuestro culto los sábados, también nuestro culto obviamente formamos parte de la iglesia alemana y ahí estamos sirviendo, sobre todo en la alabanza con Yanina, en otras áreas también, pero últimamente estamos muy activos en la alabanza y bueno, viendo también la fidelidad de Dios en ese sentido. Y nada, hoy estoy aquí y me preguntaba qué podría, estábamos hablando el otro día con Yanina y me preguntaba qué podría compartir, ¿no? La verdad que siempre es un reto estar aquí delante y la verdad hablaba y oraba y preguntaba a Dios qué es lo que realmente podría traer hoy, no de nuevo y no de para una ultra bendición, pero sí compartir algo que realmente pues, pudiera impulsar a la gente, ¿no? A lo mejor de buscar un poquito más a Dios y de crecer un poquito más. Y la verdad que hablando con Yanina, pues hoy me gustaría compartir algo que a nivel quizás no tanto de prédica, pero sí como un testimonio. De lo que venimos viviendo en los últimos meses en nuestra vida. Y bueno, así como acabo de decir, a nivel de testimonio, pues desarrollarlo un poquito y compartir ciertas cosas que a lo mejor hemos, en estos últimos 7, 8 meses de año, pues que hemos vivido. Y antes, bueno, me gustaría orar, antes de empezar. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque tú eres bueno, padre. Gracias por tu bondad, Señor, y por tu fidelidad, y porque por ella, Señor, hoy podemos decir que estamos celebrando este día, Señor, reunidos aquí en tu iglesia, padre. Y queremos, padre, que tu Santo Espíritu, Señor, venga, padre, y que nos pueda guiar, Señor, para que seas tú el que desde este lugar hoy nos esté hablando, nos esté ministrando, Señor, nos esté compartiendo, Señor, la palabra que es viva y eficaz, Señor, a nuestras vidas, Padre. Límpiame, Señor, y úsame para poder ser ese instrumento en tus manos, Señor, que pueda llevar un mensaje a tu iglesia, Señor, y que simplemente pueda, Padre, demostrar que tiene un corazón agradecido, Señor, por poder ser llamado tu Hijo, Señor. Bendecimos esta tarde en el nombre de tu Santo Hijo, Jesús. Amén. Bueno, como os decía, los últimos meses para nosotros han sido bastante movidos, bastante intensos y todo empezó pues en agosto, si mal no me equivoco, ¿no? Más o menos. La mamá, bueno, de Yanina, pues se le detectó una enfermedad bastante grave y bueno, fue una situación desde el principio bastante difícil, sobre todo cuando uno lo vive a la distancia. Yanina es argentina y su mamá está allí. Entonces creo que uno vive las cosas pues, un poquito más fuertes o las sufre un poquito más. Y hablando entre nosotros, pues decidimos empezar pues, por su madre pues, un ayuno y también un empezar a orar, ¿no? Y hablando entre nosotros, pues Yanina, con esas preguntas que ella tiene tan inteligentes, siempre me decía que realmente estamos orando bien o realmente cuando oramos lo hacemos de la forma correcta o realmente cuando oramos lo hacemos a ese nivel que Dios quiere llevarnos o quiere que estemos. Y la verdad que se volvió pues, en un intercambio de ideas. Y entonces yo me acordé y le dije, a propósito de la oración, yo cumplo años en mayo, ¿no? Y el pastor nuestro allí en Alemania pues, me hizo un regalo y ese regalo era un libro que se llamaba La Oración. Es de Timothy Keller, un famoso pastor. Y bueno, me lo regaló y yo como buen cristiano y oveja de su pastor lo deposité en una estantería. No, mentira, lo leí al principio y recuerdo que leí las primeras páginas y después lo puse en la estantería. Y en la primera página le digo a Janina, mira, ese pastor que me regaló René, el autor mencionaba que justo él había sido diagnosticado de una enfermedad grave también y que hablando con su esposa, ella le dijo, si el médico te llamase hoy y te dijese que tu vida depende de una pastilla que tomes todos los días por la noche y si te la olvidas una sola vez, te mueres, te olvidarías de tomarla algún día. Eso le planteó la esposa. Dice que él ahí en ese momento sintió como un claro mensaje y por supuesto su respuesta fue, no, de ninguna manera. Nunca me olvidaría porque mi vida depende de ello. Y ellos trasladaron esa metáfora a la oración, a la vida de oración. Y dijeron, si realmente nosotros orásemos todas las noches como si nuestra vida dependiese de ello, nos olvidaríamos algún día de hacerlo. Y dice que ahí comenzaron pues una cadena de oración todas las noches y a mí me impactó porque da un dato y dice que en 12 años, ahí entra uno de mis súbditos del grupo de jóvenes, bienvenido Borja. Bueno, dice que, retomando, dice que después de 12 años no era capaz de recordar ni una sola noche en la que no hubiesen orado. Ni siquiera habiendo estado en ciudades distintas. Lo habían hecho por teléfono o por videollamada o lo que fuera. 12 años. Y para nosotros eso fue como el impulso que nos faltaba para empezar, no voy a decir algo igual, voy a decir algo parecido, pero sí para, después de esa pregunta que Janina me hizo de ¿estamos orando bien? Fue el impulso para decir, vamos a empezar a cultivar todas las noches esa oración entre nosotros, juntos. No tenemos nada que perder. Y seguramente Dios nos lleve quizás a otros niveles, a otros lugares en los que podamos experimentar o podamos simplemente aprender a cómo orar realmente. Así que yo tengo, antes de seguir, una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? ¿Cómo definiríais vosotros la palabra orar o la palabra oración? Podéis pensarlo, pero yo creo que a todos lo primero que nos viene a la mente, y decidme si me equivoco, es orar es hablar con Dios, ¿no? Creo que es la definición más simple que a alguien que tiene unos años de iglesia, pues le viene a la mente. Orar es hablar con Dios. Y el autor dice que la oración es una respuesta, para él la oración es una respuesta al conocimiento de Dios, pero que tiene y que funciona a dos niveles. El primer nivel dice que es una especie de nivel instintivo, es como si fuera un instinto humano. Y dice que es como si alguien pide ayuda basado en un sentido muy general y muy borroso de lo que es Dios. Y a mí me gusta mucho porque para explicar esto, porque dicho así suena un poco confuso, él usa una metáfora y dice que ese nivel es como si fuera una bengala de emergencia, ¿no? Que no sé si todos tenéis en la mente lo que es una bengala de emergencia, que cuando estás en peligro, en medio de la tempestad, en el barco que se está por hundir, en la oscuridad, la abres, la tiras y brilla, como esperando que alguien venga en tu socorro, que venga a ayudarte. Pues ese es el nivel instintivo que él dice que es el primer nivel. Como es un concepto muy borroso de lo que sería Dios si lo comparamos con esa bengala. Pero después dice que hay un segundo nivel, un nivel más profundo. y que podría ser una especie de don espiritual, la oración. Nosotros, los cristianos, creemos que a través de la palabra y el Espíritu Santo, nuestra comprensión de Dios puede llegar a ser más clara. Es como si fuera, si en el primer nivel era la bengala, en el segundo nivel, más profundo, es como si la oración fuera una conversación más personal y genuina con Dios. Anoté algo que me gustó mucho, que él dice que es, la oración es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y de su gracia. Nosotros cuando empezamos a orar, nos preguntábamos siempre, cuando empezamos, esto fue el 16 de agosto, el 16 de agosto empezó nuestra primera noche juntos de oración. Y Yanina me preguntaba, ¿en qué momento, cuando esto, si somos capaces de sostenerlo en el tiempo, en qué momento lo que es una obligación, lo que uno se propone, y al principio es una obligación, todas las noches orar, ¿en qué momento se acabará transformando en un deleite? O si llegaremos a ese punto en el que digamos, necesito orar, o sea, lo necesito. Y al principio, la verdad que me acuerdo, los niños, la rutina diaria, los acuestas, es por la noche, es lo último que haces y estás cansado. Y cuesta, empezar cuesta. La gente dice, mantenerse cuesta, lo fácil es empezar. Yo creo que, y no se trata de empezar el primer día, creo que empezar cada noche a orar es difícil, es duro. Y al principio, los primeros días, era eso, era como, lo estoy haciendo por obligación y me siento porque me lo propuse. Pero puedo asegurar que sostenido en el tiempo se convierte, y lo anoté aquí, en un pleno encuentro con Dios. Realmente es un encuentro con el Señor. Cuando somos capaces de mantener esa oración constante, esa oración diaria, a pesar de que cueste, se acaba convirtiendo en un encuentro con Él. Toda oración es una respuesta a Dios. Y lo voy a matizar porque suena extraño decir que la oración es una respuesta cuando yo soy el que decido empezar a orar, yo soy el que está preguntando, no soy el que está respondiendo. En teoría, ¿no? Cuando uno empieza a orar, pide, pregunta, Señor, ¿por qué? Señor, ayúdame. Yo sería el que estoy iniciando. Pero el autor sostiene que toda oración es una respuesta. Porque Dios nos amó primero. Dios nos habló primero a través de su palabra y a través de su Hijo. Por eso toda oración es una respuesta. Nosotros nos preguntábamos también, ¿por qué las oraciones no son? ¿Por qué pareciera que hay oraciones que son más eficaces que otras? A veces uno escucha orar a una persona y dice, es que está tocado por el Espíritu Santo de una manera que yo no llego a ese nivel ni por asombro. O pareciera que algunas oraciones que hacemos son repeticiones, ¿no? Ya escuchasteis esa expresión de, repito lo que escucho orar a mi pastor en las reuniones del lunes y me queda grabado, entonces yo cuando oro, oro de la misma forma. Y a veces a nosotros nos parecía eso, que había oraciones que eran hechas y eran respondidas. Eran hechas y al día venía la respuesta de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué pasa esto? Y a mí me gustaría entrar ahora un poco en la palabra, quizás no ir directamente, pero usar un ejemplo. Y es el ejemplo de Job. Todos conocemos la historia de Job. O sea, es un clásico, es como si fuera el Rey León en Walt Disney, pues Job es, lo es en la Biblia. Y dice que a lo largo de la mayor parte del libro, Job clama a Dios en una oración constante de angustia. Es constante. Dios se comunica con Dios a través de una oración de angustia. Y a pesar, esto me llama la atención, que a pesar de todos sus reclamos, a pesar de todas las quejas que Job tenía, él nunca se aleja de Dios o llega a negar la existencia. O sea, a pesar de todo lo que se quejaba y de todo lo que sufría, él nunca llega a decir, Dios no puede existir. Es como que él procesaba todo su dolor y todo el sufrimiento a través de la oración. Podemos leer Job y es una oración constante. Dolor, sufrimiento, transformado en oración. Así se comunicaba él con Dios. Y sin embargo, él no es capaz de aceptar la vida que Dios había diseñado para él. A pesar de tener esa forma de esa conexión con él, él no era capaz de aceptar las cosas que le estaban sucediendo. Por eso se quejaba tanto. Hasta que en el capítulo 38, quien quiera lo puede buscar, y para no ser menos, o sea, 38 y 39, y Dios dice, y te voy a dar el 40 también, dice que Dios, los cielos se nublan y Dios habla a Job desde la tempestad. Dios usa detalles de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse? ¿Dónde estabas tú cuando yo traje? ¿Dónde estabas tú cuando yo dije? Parece, hoy se lo decía a Yanina por la tarde, parece más un Dios verdaderamente arrogante, como te estás quejando, pues ahora te voy a dar de lo mío para que tengas suficiente para todo el año. Y le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto, lo otro? Pero al final, cuando Dios acaba con todo el repertorio, Job pronuncia una poderosa oración de arrepentimiento y adoración en el capítulo 42. Y aquí viene la clave. Porque cuando empezamos a leer el libro de Job, en el versículo 9 del capítulo 1, ahí es donde se plantea la pregunta central del libro de Job. Y la pregunta ¿es posible que un hombre o una mujer puedan llegar a amar a Dios por quién es Él, por lo que Él es, para que así haya un contentamiento básico en la vida a pesar de las circunstancias? Y al final del libro vemos la respuesta. Sí, es posible, pero solo a través de la oración. ¿Qué fue lo que pasó con Job para que todo lo que venía haciendo fuese transformado? Para mí fue, Job vio con mayor claridad quién era Dios. Dios le habló de su creación y empezó a entender quién era Dios realmente. Y las oraciones de Job cambiaron y empezaron a ser mucho más completas. Pasó de la queja a la confesión, a la petición y a la alabanza. Y al final fue capaz de abrirse paso ante cualquier circunstancia. Nosotros realmente los últimos meses fueron difíciles. Y a día de hoy, yo tampoco puedo, no quiero ser místico o decir qué tocado soy, pero me cuesta recordar las noches en las que no hemos orado juntos, desde el 16 de agosto. O sea, me cuesta. Y puedo decir que mucha gente hoy dice, ya, pero es que a Job Dios le habló de forma audible. ¿Por qué a mí no me habla así? Me sería todo mucho más fácil. Me sería todo mucho más sencillo. Pero me gusta mucho porque el autor en el libro hace una comparación y dice que para él, nosotros, nuestra situación, la situación que vivimos, la relación que tenemos hoy con Dios a través de la oración, es mucho mejor que la que podía haber tenido Job con Dios en ese momento, a pesar